Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo de Martí Noticias AM. Como siempre, todas las mañanas, ustedes aceptando esta invitación. Por supuesto, el gran abrazo de bienvenida que abre plaza todas las jornadas es para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Parma. Hola, Exilda. Abrazo.
Buenos días, Ricardo. Buenos días para ti y para todos los oyentes de Martí Noticias AM. Gracias por el abrazo que lo compartimos siempre con los oyentes.
Hoy es jueves 21 de noviembre. Escuchen, Día Mundial del Saludo. Así que si se le olvidó saludar, digan hello, hola, bienvenidos. Día Mundial también de la Televisión. Día Mundial de la Pesca. Día de los Récord Guinness. Y como si fuera poco, Día también Mundial del Vestido. Así que todo preparado en esta jornada. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención, que la empresa eléctrica de La Habana informó ayer que debido al déficit de generación en el sistema eléctrico nacional, fue necesario realizar cortes de emergencia en el suministro eléctrico durante la tarde. Según el comunicado, el bloque 3 fue afectado a partir de las 3 de la tarde y hasta pasada las 7 de la noche, mientras que parte del bloque número 4, inicialmente programado para ser interrumpido entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, también experimentó interrupciones en el mismo horario de la tarde.
La entidad ofreció disculpas a los clientes por las molestias ocasionadas. Aunque estos cortes de emergencia han generado preocupación y críticas debido a la frecuencia y la falta de soluciones estructurales para el problema energético que afecta al país, la salida de servicio en Cuba de la termoeléctrica Antonio Guiteras para ejecutar trabajos impostergables en la caldera ha traído como consecuencia el previsto agravamiento del déficit de generación en la isla. En el día de ayer hubo un máximo de 1.514 megawatts afectados, cifra ligeramente inferior a los 1.594 pronosticados.
Y en medio de una de las mayores crisis energéticas de las últimas décadas, el régimen cubano le vende esperanza al pueblo con la promesa de eliminar los apagones diurnos para el 2026 mediante el uso de energía solar. El director de Política y Estrategia Energética del Ministerio de Energía y Minas, Ramsés Montes Calzadilla, detalló al oficialista periódico Granma que un megaproyecto de 2.000 megawatts generados con energía solar, acompañado por un sistema de almacenamiento en baterías, permitirá aportar un promedio de 1.400 megawatts al mediodía.
Según el funcionario, este avance garantizaría el cese de los apagones diurnos y reduciría en 832 mil toneladas anuales el consumo de combustible fósil. El plan, que también busca disminuir el consumo energético en un 48% y limitar la importación de combustible a una quinta parte de los niveles actuales, forma parte de la Estrategia Nacional para la Transición Energética.
En otras informaciones, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y su Subcomité de Integridad, de Seguridad y Cumplimiento Migratorio publicó ayer un informe en el que calificó el programa de farol humanitario como un desastre plagado de fraudes. Entre las irregularidades, el informe destaca que el mismo número de seguro social fue utilizado en al menos 20 aplicaciones distintas de patrocinadores en más de 3.200 ocasiones. Además, se identificaron más de 460 códigos postales inexistentes en aplicaciones que representaban a más de 2.800 beneficiarios del programa.
Las autoridades legislativas y judiciales de Estados Unidos detectaron patrones de posible tráfico humano en este programa. En un caso, 21 aplicaciones fueron enviadas desde la misma dirección IP en nombre de 18 mujeres y solo 3 hombres. Al menos 6 de las mujeres eran menores de 18 años, precisó el documento. Asimismo, el informe criticó la falta de controles de seguridad en el programa, lo que ha llevado a casos en los que los patrocinadores utilizaron ingresos provenientes de actividades ilícitas para justificar su capacidad de apoyo.
Y en otra información, en medio de la intensa polémica tras revelarse el romance con Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, la actriz Ana de Armas decidió limitar los comentarios en redes sociales. La noticia revelada por la revista española Hola incluyó fotografías de la pareja compartiendo momentos románticos en Madrid, incluyendo un beso que ha dado mucho de qué hablar. Ante la avalancha de reacciones, Ana de Armas tomó la decisión de limitar los comentarios en su cuenta de Instagram, dejando activa esta función solo en una publicación que promociona su colaboración con la marca Louis Vuitton.
Anido es hijo de Liz Cuesta, actual esposa de Díaz-Canel, y ha acompañado a su madre y a su padrastro en eventos y viajes oficiales. El romance ha generado una ola de reacciones en redes sociales, desde comentarios de apoyo hasta duras críticas de quienes cuestionan la relación de la actriz con alguien vinculado al gobierno cubano. La polémica también alimenta de las visitas recientes de Ana de Armas a Cuba, incluyendo viajes en febrero, mayo y agosto de este año.
Resumen de noticias.
Continuamos revisando la información más destacada a esta hora en los Estados Unidos y el mundo. Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado este jueves de madrugada una nueva batería de misiles sobre distintas zonas de Ucrania, entre ellos un misil balístico intercontinental con el que buscaban atacar infraestructuras críticas y empresas de la ciudad de Dnipro, situada en el este del país. La Fuerza Aérea Ucraniana ha confirmado el lanzamiento del misil intercontinental desde la región rusa de Astrakhan y otros 7 proyectiles de crucero sobre Dnipro. Según el balance oficial, los sistemas de defensa de Ucrania lograron derribar 6 de estos últimos misiles.
El gobernador regional Sergei Lysak ha confirmado daños en edificios civiles, entre ellos un centro que atiende a personas con discapacidad y varias empresas. Al menos 2 personas han resultado heridas por los ataques. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha evitado, sin embargo, confirmar o desmentir el disparo del misil balístico intercontinental, así como la posible utilización de armas más potentes en respuesta a los nuevos permisos dados a Kiev por sus socios occidentales, informó la agencia TASS. Peskov ha desviado cualquier pregunta sobre este tema al Ministerio de Defensa.
El Kremlin ha asegurado hoy que Rusia realiza máximos esfuerzos para evitar el estallido de una guerra nuclear ante el repunte de las tensiones en torno a Ucrania y ha subrayado la necesidad de que otros países adopten igualmente esta misma postura responsable. En su declaración, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha subrayado que, en línea con nuestra doctrina nuclear, Rusia está adoptando una posición responsable para llevar a cabo los máximos esfuerzos para evitar un conflicto de este tipo.
En este contexto de repunte de las tensiones, apenas unas horas antes, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, afirmó que Estados Unidos está intentando garantizar que la guerra en Ucrania se extienda al 2025, antes de reseñar que el Pentágono se ha apresurado a intentar transferir lo que queda de ayuda militar al régimen de Kiev antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump.
En otra información, las autoridades de un cuarteto de países latinoamericanos han coincidido en hacer un llamamiento a la calma en lo que respecta al conflicto en Ucrania, después de que en las últimas horas Kiev haya lanzado misiles de largo alcance contra Rusia y Moscú haya respondido actualizando su doctrina nuclear.
Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia y México hacen un llamado urgente a evitar acciones que escalen la carrera armamentística y agraven el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania. Se desprende de un escueto comunicado conjunto publicado por estos 4 países.
Continuamos con más aquí en Martín Noticias AM. Un tribunal de Estados Unidos ha condenado hoy un hombre procedente del estado de Tennessee, acusado de crear una lista de asesinatos para matar a más de una treintena de agentes de la Policía Federal en relación con el asalto que tuvo lugar en el Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando se celebraba la sesión de ratificación de los resultados de las presidenciales en las que Joe Biden se había hecho con la victoria. El acusado, identificado como Edward Kelly, de 35 años, ya había sido previamente condenado por agredir a un agente de la policía durante el asalto.
Ahora, en una segunda causa en su contra, ha sido hallado culpable de conspirar para asesinar a agentes del FBI que trabajaban en la investigación sobre su papel aquel día, tal y como ha informado el Departamento de Justicia. Asimismo, ha sido condenado por incitación a cometer actos violentos y verter amenazas contra funcionarios del gobierno. Según el Departamento de Justicia, que le había creado una lista en la que se recogía el nombre de 37 personas que trabajaban en la investigación. Su cómplice Austin Carter recibió dicha lista en la que se habían adjuntado videos para facilitar la identificación de los agentes en cuestión.
Y atención, que el Tribunal Penal Internacional ha dictado sendas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. La Corte ha ordenado también la detención del jefe del ala militar de Hamas, Mohamed Diab al-Masri, conocido como Abu Dayf, después de que otros dirigentes islamistas señalados previamente, entre ellos Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh, hayan perdido la vida en los últimos meses en operaciones israelíes.
La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional había solicitado el arresto de todos ellos el pasado mes de mayo, por lo que el ámbito de los crímenes investigados irá desde el 8 de octubre de este año hasta el 20 de mayo del 2024, ha explicado el Tribunal de La Haya en un comunicado.
Por su parte, el Senado de Estados Unidos ha bloqueado ayer varias resoluciones propuestas por el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, para prohibir la venta de armas a Israel, en el marco de los continuos bombardeos de su ejército contra la Franja de Gaza desde hace más de un año, lo que ha dejado cerca de 44 mil muertos en el enclave palestino.
Solamente 18 senadores han votado a favor y 79 en contra de bloquear la venta de munición para tanques, la venta de granadas de mortero de alto poder explosivo de 120 milímetros y para bloquear la venta de kits para transformar bombas no guiadas, conocidas como bombas de caída libre, en armas guiadas de precisión, según recoge el periódico estadounidense The Hill.
En noticias de América Latina, el gobierno de Estados Unidos explicó que ha tomado la decisión de reconocer al opositor venezolano Edmundo González Urrutia como presidente electo tras las elecciones presidenciales en las que el oficialismo dio la victoria a Nicolás Maduro, haciéndose con la reelección, puesto que dio tiempo al mandatario para cambiar de postura. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha declarado en una rueda de prensa que Estados Unidos ha estado dando tiempo a Maduro durante los últimos meses para que muestre avances. Nosotros no hemos visto ninguna evidencia que respalde su victoria. Lo que hemos visto son las actas que ratifican el triunfo de la oposición.
En este sentido, ha hecho hincapié en que Maduro no ha presentado evidencia, por lo que en este punto Washington piensa que es apropiado señalar que Edmundo González no solo ganó la mayoría de los votos, sino que como resultado de ganar la mayoría de los votos, es el presidente electo de Venezuela.
Asimismo, Nicolás Maduro ha tachado ayer de basura la ley aprobada esta semana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que busca prohibir la contratación de personas vinculadas al gobierno ilegítimo de Venezuela. Maduro dijo, abro comillas, repudio totalmente el intento de poner el nombre de Bolívar a una ley de guerra sucia y criminal contra Venezuela en el Parlamento de Estados Unidos, cierro comillas.
Maduro aprovechó la coyuntura para advertir que quienes están dispuestos a apoyar una ley contra Venezuela, como ha sido el caso de la líder opositora María Corina Machado, se deben atener a las consecuencias, porque eso es asociación para delinquir, indicando que aquellos que se asocien para que esta ley sea finalmente aprobada por la Cámara Alta estadounidense deben ser castigados. Horas antes, la opositora sostuvo que esta ley envía un mensaje claro al régimen. La represión y las actividades criminales tienen consecuencias y nadie podrá normalizarlas. Ahora es el momento de actuar, concluyó María Corina.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en esta jornada aquí en Martín Noticias AM.
Así es, muchísimas gracias por la sintonía. Y con una inflación interanual registrada en octubre del 28%, el peso devaluado frente al dólar y una deuda pública mayor a 20 mil millones de dólares, las autoridades cubanas, a pesar de reconocer que no habrá crecimiento económico este año, afirman que la economía se está oxigenando y que hay discretos avances en indicadores de la macroeconomía. Una conclusión con mucho optimismo en un país que vive los días más tensos de su historia, en medio de una crisis económica que lo desgasta y erosiona.
Así es, Exilda. Los recientes desastres naturales han impactado económicamente a la dictadura, pero se refleja directamente en los más necesitados. Por eso permitirán financiar el 50% de los precios de venta de materiales de construcción y colchones. Esto a personas damnificadas tras el paso del huracán Oscar, y el presupuesto del Estado va a financiar el diferencial de la tasa de interés por encima del 2,5% anual de los créditos que soliciten los damnificados.
Así es, Ricardo. Por eso nuestro próximo invitado, que es el destacado economista y asesor de emprendimientos privados en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, nos va a ayudar a entender en qué consiste esta artimaña económica y cómo afecta al pueblo de Cuba. Así que los buenos días, Ángel.
Un saludo a los dos y a todos los que nos escuchan.
Ángel, bueno, estuvimos hablando acá al inicio sobre el Producto Interno Bruto, todo lo que dice el gobierno de Cuba. También ayer tuvimos la noticia de que avanza en Londres una demanda contra Cuba por impagos de 74 millones. Todo esto en su conjunto, ¿cómo influye en la sociedad cubana, en el cubano de a pie?
Recientes medidas impulsadas, coordinadas desde el gobierno cubano, tienen un impacto negativo en la población. Y fundamentalmente porque, bueno, estas medidas, si bien pretenden aliviar a las personas damnificadas durante el paso del huracán por la provincia de Guantánamo, se sustentan en que la emisión de deuda pública, es decir, el endeudamiento del Estado, del gobierno, del pueblo, ¿y cómo se sostiene esa deuda pública? Bueno, se sostiene mediante el incremento de los impuestos. ¿A quiénes? Bueno, al sector privado. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que aumentan la carga fiscal. Es decir, cada vez hay menos emprendedores tributando y, tanto, les toca pagar más a cada uno de ellos para poder sostener a este gobierno. El gobierno cubano debería estar organizado prácticamente hacia enfocarse en el desarrollo del sector privado nacional. ¿Para qué? Para recaudar impuestos, sí. Pero ese marco legal debe estar enfrascado hacia qué, hacia el aseguramiento de los inversores extranjeros y los inversores nacionales. En contraposición, el gobierno está lanzando son medidas que carecen de legitimidad. Hay que nada más decir que sí, está muy bien ayudar a los damnificados de huracán que pasó por la provincia de Guantánamo, pero no se puede sostener con más deuda pública. Es decir, no podemos seguirnos endeudados los cubanos, porque al fin y al cabo quien pagamos eso somos todos mediante los impuestos. Recordar que una elevación de los impuestos representa un impacto negativo en los precios finales de los productos. Y esta es la realidad que hoy se está viviendo dentro de Cuba.
Así es. Se podría utilizar el término de financiación de la miseria que vive el pueblo cubano. Si recordamos también algunos pronunciamientos y noticias que se han destacado en los últimos días, cuando se habla que 250.000, por ejemplo, habaneros están sin servicio de agua, que los agricultores dicen que hay que empezar de cero luego de los azotes de los fenómenos naturales, y otros cubanos que hablan de genocidio, la perpetua privación del servicio eléctrico. ¿Y qué mirar, señor Rodríguez Pita, el sector turismo, cuando, por citar solamente una perlita negra de estas, una de las agencias canadienses más prestigiosas, que le han retirado de la lista 26 hoteles cubanos? Un panorama realmente desolador.
Hoy en día hay que decir que se está retirando prácticamente la inversión extranjera por disímiles causas. No podemos decir que hay una sola causa. Son múltiples causas que tienen un impacto negativo en los inversores extranjeros. Y es que no hay garantías dentro del escenario cubano para favorecer esa inversión. Pero tampoco hay garantías para favorecer la recuperación de sus inversiones. O sea, es imposible para un inversor extranjero hoy en Cuba reproducir el capital tras haberlo invertido, pero eso no solo afecta al sector empresarial extranjero, afecta también a los privados nacionales, que incluso están ya enfocados en domiciliarse en el extranjero en países como Dominicana, México, Panamá, y mantener algún negocio en Cuba que les permita quizás sostener a su familia y tal, pero trasladándose con sus familias al extranjero debido a la grave crisis que hay dentro de la isla, no solo en el sector educativo, sino también en la salud y demás circunstancias que sabemos, como la electricidad, la falta de agua y una serie de afectaciones que, como bien has dicho, tal parece que se avecina ya, es decir, es evidente una crisis humanitaria dentro de la isla.
El colapso del sistema electroenergético nacional que ha conllevado a todo, incluso a protestas populares por todo lo que está sucediendo en la isla. ¿Tú ves que en algún momento el gobierno esté pensando en revertir esta situación, en mejorar esta situación para los cubanos?
El gobierno cubano se ha atrincherado, no está pensando en salir de esa trinchera para promover el desarrollo económico, ni potenciar el sector privado y tal. Aquí se habla incluso dentro de la propia cúpula del poder de un solo quien pueda, porque al fin y al cabo lo que están buscando es permanecer en el poder mediante la resistencia. Ese es el mensaje que está transmitiendo el gobierno, pero sabemos que ya la cuestión no es resistir, sino sobrevivir. Evidentemente ellos no parecen aún darse cuenta que ha llegado el momento de retirarse.
Señor Rodríguez Pita, en este minuto que nos queda, ¿cómo pudiera influir, cómo pudiera presionar el nuevo gobierno que tendrá el gobierno de los Estados Unidos, valga la redundancia, a partir de enero con Donald Trump para la crisis cubana y en general todos sus renglones?
Yo creo que hay dos ideas. Una puede ser la flexibilización y la otra idea puede ser regresar a la etapa anterior donde estaba el gobierno de Trump. Creo que no dio tiempo. Es decir, creo que las medidas de Trump fueron efectivas, pero a medias. ¿Por qué? Porque no dio tiempo a que la economía cubana dependiera de el gobierno americano. Y por eso falló. Si nuevamente la economía cubana girara alrededor de la norteamericana y ocurriese un grupo de medidas como las que ocurrieron en el primer periodo de Trump, evidentemente sería el colapso, el derrumbe total del gobierno cubano. Pero sin duda alguna, el regreso de Trump al poder en los Estados Unidos marca un hito importante en las relaciones y evidentemente puede colocar al gobierno cubano en un punto de debate en los próximos meses.
Bueno, pues muchísimas gracias al destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Con él estuvimos conversando, por supuesto, de la crisis social, política y económica que tiene el gobierno, el régimen de La Habana sumido a sus pobladores. Muchísimas gracias, Ángel.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Tiempo para nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo López. Buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El activista Yasser Rivero Boni ha estado por más de 25 días en una celda de aislamiento en la prisión combinado del este de La Habana, donde cumple una sentencia por desórdenes públicos, denunció su madre, Jacqueline Boni.
Con Yasser Rivero Boni está pasando que lo tienen en celda de castigo hace más de 25 días por el solo motivo de reclamar el derecho de una llamada de teléfono. Lo tienen en condiciones infrahumanas, en unas condiciones húmedas. No le dan el derecho a soleador. Mi hijo se le está cayendo el pelo. Mi hijo mide 1,85 y está en 70 libras. La seguridad del Estado, en complicidad con el régimen penitenciario, le niegan la presentación de la libertad condicional. Que ya mi hijo, con el preso político CUSA, y que se están en derecho de libertad condicional.
En noviembre de 2023, Rivero Boni fue condenado junto a los también activistas Lázaro Kessel Barrueto y Ángel CUSA a un año y medio de privación de libertad, sanción de la que ya han cumplido más de un año. Y a 4 años de la protesta cívica conocida como el acuartelamiento de San Isidro, algunos de los participantes recuerdan el suceso como un despertar de la sociedad cubana. Ibe Pacheco preparó el reporte.
Este noviembre se cumplen 4 años del acuartelamiento de San Isidro, una protesta liderada por artistas e intelectuales en la sede del Movimiento San Isidro, ubicada en la calle Damas, número 955, en La Habana Vieja. El evento, iniciado el 16 de noviembre de 2020, fue desencadenado por la detención del músico contestatario Denis Solís, quien hoy vive exiliado en Europa. Una de las participantes, la activista Ileana Hernández, desde España, dijo a Martí Noticias.
Hay que recordar que nunca hubo un plan de hacer huelga de hambre ni de acuartelarnos. Todo fue fluyendo por la represión de la que fuimos víctimas por parte de los represores de la seguridad del Estado que nos sitiaron. Al robarnos nuestro suministro, Luisma decidió plantarse y seguidamente 8 personas más del grupo nos unimos a esa huelga.
Durante el acuartelamiento, un grupo de los participantes realizaron una huelga de hambre. 2 de los acuartelados, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, permanecen actualmente en prisión.
Bueno, el acuartelamiento en San Isidro fue un hecho bastante histórico. Fue un cambio en la lucha por la libertad de Cuba.
El 26 de noviembre, las fuerzas policiales desalojaron la sede del Movimiento San Isidro. Algunos de los acuartelados fueron detenidos y sometidos a interrogatorios, mientras que otros se vieron obligados a exiliarse debido a la presión y el acoso posterior. El activista Osmel Adrián Rubio Santos, quien tenía solo 18 años al momento del acuartelamiento, hoy vive en Alemania. Desde allí nos dijo.
Porque la idea era ir hasta Cuba y Chacón, desde calle Dama 955 hasta Cuba y Chacón, la unidad policial, leyendo poesías, pero al otro día, cuando supuestamente nosotros íbamos a salir, el cerco policial era muy grande. Nosotros les demostramos al pueblo lo que son capaces de hacer los cómplices del régimen. Hubieron muchas personas que despertaron después de aquel 26 de noviembre.
Otros de los participantes del acuartelamiento de San Isidro fueron Caterín Bisquet, Anameli Ramos, Esteban Rodríguez, Oscar Casanella, Osmani Pardo, Humberto Mena, Omara Ruiz Urquiola y Yacer Castellanos, quien desde la isla aseguró que ese día se derrumbó la apatía que dominaba en la sociedad cubana hasta ese momento.
El hecho hizo que muchos cubanos creyeran como nunca antes que si realmente se podía hacer algo por mejorar a Cuba, derrumbó la apatía.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes describe el programa de Parol para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela como un desastre plagado de fraudes. El programa, diseñado para permitir el ingreso de hasta 30.000 migrantes mensuales desde esos países, enfrenta serias acusaciones de violaciones legales, deficiencias en su implementación y costos elevados. El informe señala que desde su creación en el 2021, el programa ha permitido la entrada de más de 531.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y acusa a la administración Biden de ignorar las restricciones legales sobre la autoridad del parol. El estudio destaca varios problemas, por ejemplo, el mismo número de seguro social se usó en 20 solicitudes de patrocinadores en más de 3.200 ocasiones. Además, se identificaron 460 códigos postales inexistentes en solicitudes que representaban a más de 2.800 beneficiarios del programa y se detectaron patrones de posible tráfico humano. El informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes concluye que el programa de Parol ha sido implementado de manera desordenada y sin las salvaguardias necesarias. Y Rusia habría disparado por primera vez un misil intercontinental contra Ucrania, según dijo la Fuerza Aérea Ucraniana. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Ucrania dijo el jueves que Rusia disparó un misil balístico intercontinental desde la región rusa de Astrakán contra la ciudad de Dnipro, en el centro este de Ucrania. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, el ataque implicó varios tipos de misiles contra infraestructuras críticas de esa ciudad. Una fuente militar confirmó que es la primera vez que Moscú usa este tipo de arma desde la invasión de Ucrania en 2022. Este tipo de misiles está diseñado para transportar ojivas convencionales y nucleares y puede alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia. Según las autoridades de Dnipro, el bombardeo dañó un centro de rehabilitación y varias casas, así como una planta industrial. Rusia y Ucrania han escalado en los últimos días el uso de misiles de largo alcance, desde que Washington autorizó a Kiev el uso de armas de ese tipo de fabricación estadounidense.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM, donde ahora contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues hace unos días el presidente norteamericano Joe Biden dio luz verde a los ucranianos a usar los misiles balísticos de largo alcance, ATACMS. Es una decisión muy, muy importante porque, bueno, gracias a esa decisión, Ucrania puede simplemente defenderse mejor contra Rusia, también atacando el territorio ruso. Es una decisión clave y, bueno, es una gran pena, es una gran pérdida de que fue tomada tan tarde. Pero, bueno, ¿cómo reaccionó a esta decisión del presidente Biden, Rusia y su propaganda. Pues desde luego, bueno, como siempre, intimidando al mundo, ¿no? Diciendo que eso es una escalación, y por eso, bueno, habrá una respuesta muy fuerte de Rusia. Incluso Putin cambió la doctrina nuclear, haciendo, bueno, según esto, la posibilidad del uso de armas nucleares en respuesta a esta decisión. Pues bueno, desde luego se trata de un teatro, ¿no? Pues está claro que Putin usa este argumento de arma nuclear para intimidar al Occidente, para presionar la opinión pública de allá, para que, bueno, simplemente limite su ayuda a Ucrania. Eso es algo muy característico. Putin, bueno, muchas veces habla de la Tercera Guerra Mundial, que si el Occidente sigue apoyando a Ucrania, habrá una tercera guerra mundial. Pero bueno, sabemos perfectamente de que este argumento fue usado ya muchísimas veces. Y también el tema del ataque nuclear, también, pues bueno, ya podemos decir que las primeras maniobras militares de Rusia, pues los ejercicios, el entrenamiento Zapad, que tuvo lugar ya en 2009, pues bueno, eso fue entonces cuando los rusos entrenaban el ataque nuclear a Varsovia. Y eso fue, bueno, una información bastante, bastante clara, bastante pública. Entonces, este argumento se repite y, bueno, de hecho, no importa lo que hace el Occidente, si ayuda a Ucrania o no, Putin siempre sigue con la misma propaganda que, como vemos, bueno, ya va en vano, pues simplemente, bueno, no hubo y no habrá ningún ataque nuclear de este tipo, no habrá ninguna tercera guerra mundial, o por lo menos no habrá por decisión del Occidente de apoyar a Ucrania. Pero bueno, lo que es muy característico en todo eso es que la propaganda rusa tiene un cierto éxito en este tema. Pues el historiador norteamericano, un gran historiador, Timothy Snyder, un gran especialista y conocedor de Europa Oriental, pues presta atención a una cuestión. ¿Cómo es posible de que en la guerra que empezó Rusia invadiendo Ucrania, Rusia nos hace reglas de esta guerra? Entonces ya Rusia nos logró a convencer de que la guerra que Rusia empezó puede tener solo en el territorio de Ucrania. Y eso es justo, ¿verdad? Pues bueno, solo en Ucrania. No se puede atacar el territorio ruso, pues porque, bueno, eso sería una escalación, eso sería un paso a la Tercera Guerra Mundial, etcétera. ¿Por qué? Pues bueno, está claro que si alguien toma decisión de empezar la guerra, pues también toma la responsabilidad y todas las consecuencias de eso. Pues está claro que, bueno, si se empieza la guerra, no se tiene ninguna garantía de que la guerra tendrá lugar en el país del enemigo. Pues bueno, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler la empezó, pues bueno, eso sería ridículo si los Estados Unidos pensara de que, bueno, solo lo que ellos pueden hacer es simplemente liberar Francia y ya no cruzar la frontera de Alemania. No, pues bueno, eso es una situación ridícula. Y así Rusia verdaderamente nos logró a convencer de que, bueno, es Putin que hace, que marca las reglas, que marca todos los límites. Entonces, que bueno, la decisión de Rusia de atacar Ucrania, según los rusos, también marca las reglas de que esta guerra solo podrá tener lugar en el territorio ucraniano. Entonces, solo, Ucrania será el único país que va a sufrir por esta decisión de Rusia. Entonces, esta decisión del presidente Biden es sin duda un paso adelante, pues así también da unas posibilidades a Ucrania para defenderse mejor. Porque, bueno, está claro que la defensa en este caso también significa la posibilidad de atacar la infraestructura militar de Rusia en el territorio de Rusia. Pues eso, sin duda, es la mejor forma de defenderse. Pues ya llevamos 1000 días de esta terrible guerra y, de hecho, bueno, Rusia todavía está en una situación bastante privilegiada. Pues la guerra tiene lugar en el territorio ucraniano, que ya sigue, bueno, totalmente destruido, por lo menos, bueno, en esta parte ocupada por Rusia. Ya, bueno, ahí tenemos los genocidios, tenemos las atrocidades. Muchas mujeres fueron violadas, muchos niños fueron robados. Y el nivel de bajas de las matanzas es simplemente altísimo. Entonces, bueno, no hay ninguna razón para limitar esta guerra solo a territorio de Ucrania, pues Ucrania está en pleno derecho, si está defendiéndose, también a tomar decisiones, tomar varias decisiones con el objetivo de limitar la posibilidad de defender su gente, ¿no? Limitar la posibilidad de que Rusia pueda llevar a cabo las operaciones, bueno, más crueles contra este territorio. Entonces, bueno, Rusia simplemente sigue con su propaganda, pero bueno, no le podemos hacer caso. No podemos simplemente creer de que esta guerra, por decisión de Putin, solo podrá tener lugar en el territorio ucraniano. Muchísimas gracias.
A usted, profesor Kazarovsky, gracias por acompañarnos una vez más en la sección diseñada para combatir la desinformación rusa que ha invadido Ucrania ya hace 3 años.
Un abrazo, gracias, profesor.
Muy amable.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Avance este jueves en Martín Noticias AM con más información.
Un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes describe el programa de parol para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela como un desastre plagado de fraudes.
El programa diseñado para permitir el ingreso de hasta 30.000 migrantes mensuales desde esos países enfrenta serias acusaciones de violaciones legales, deficiencias en su implementación y costos elevados.
El informe señala que desde su creación en el año 2021, el programa ha permitido la entrada de más de 531.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y acusa a la administración Biden de ignorar las restricciones legales sobre la autoridad del parol.
El estudio destaca varios problemas. Por ejemplo, el mismo número de seguro social se usó en 20 solicitudes de patrocinadores en más de 3.200 ocasiones.
Además, se identificaron 460 códigos postales inexistentes en solicitudes que representaban a más de 2.800 beneficiarios del programa y se detectaron patrones de posible tráfico humano.
El informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes concluye que el programa de parol ha sido implementado de manera desordenada y sin las salvaguardias necesarias.
En una comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de España, la fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, dijo que Cuba está viviendo las condiciones de Estado fallido, incapaz de garantizar servicios públicos esenciales para la vida de los cubanos, mientras intensifica la represión y la violencia contra los ciudadanos.
El pueblo cubano está sufriendo de manera que no tiene precedentes y nosotros tenemos muchos precedentes de crisis humanitaria. Estamos hablando de 65 años de comunismo y hay algo que está muy claro para la sociedad cubana del día de hoy. La única salida de la crisis es la salida de la dictadura. Realmente terrible la manera en la que el régimen cubano continúa aplicando la tortura y la represión y exportando la tortura y la represión y el manual de tortura y de represión, además de muchas otras metodologías que han terminado por sustentar otras dictaduras en nuestro hemisferio, como es el caso de la venezolana y como es el caso de la nicaragüense.
La activista pidió a la Unión Europea también que traduzca su solidaridad en acciones que apoyen el cambio democrático en Cuba.
Un grupo de 18 legisladores estadounidenses enviaron una carta al presidente Joe Biden en la que instan a aliviar de inmediato las sanciones a Cuba
En medio de apagones generalizados y una crisis energética en aumento, agravada por el impacto del huracán Rafael.
El grupo encabezado por los legisladores demócratas Barbara Lee, Jim McGovern, Gregory Meeks y Joaquín Castro considera que la crisis económica y energética en Cuba no solo está causando un inmenso sufrimiento al pueblo, sino que también plantea graves riesgos para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
Por su parte, un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martín Noticias este miércoles que Estados Unidos está siguiendo de cerca la estabilidad eléctrica de la isla y que le preocupan las posibles repercusiones humanitarias para el pueblo cubano.
El Departamento de Estado ha señalado en varias ocasiones que la ley estadounidense incluye exenciones y autorizaciones para las exportaciones de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos a Cuba.
En Cuba continúa creciendo el temor entre la población por los apagones que se siguen incrementando, afirmó la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Incluso las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen estos locales de venta de alimentos fundamentalmente, que están restringiendo la cantidad de productos refrigerados que compran porque tienen el temor de que otro apagón los obligue a vender, rematar estas mercancías a precios muy bajos o que se le eche a perder.
La periodista cubana Miriam Leiva advirtió que lo peor podría volver a registrarse en Cuba con el fantasma de un nuevo apagón.
En cualquier momento podemos tener desconexión a nivel nacional y hay que recordar que estamos hablando de un país donde en el mismo, digamos, oriente, 20 horas de apagón. En La Habana, que inclusive es la parte más priorizada por ellos para no quitar la electricidad, también están habiendo apagones constantes, no solo los llamados programados, sino otros adicionales.
Porque siento por ti no es normal, ay no, siento que te volviste especial.
La canción Hacere como tú me gustas, de Dani Omi y Kevincito el 13, sigue escalando posiciones entre los amantes de la música urbana cubana.
Hacere como tú me gustas, tengo miedo de enamorarme, eso me asusta.
En solo 9 días, el videoclip superó el 1,000,000 de visualizaciones en YouTube, destacó Dani Omi en sus redes sociales.
La canción no solo ha conquistado YouTube, donde se posicionó en el puesto número 26 de tendencias, sino también TikTok, donde ya acumula más de 20,000 videos creados por usuarios que han usado el tema como banda sonora para trends y bailes virales.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Martí Noticias AM en América Latina.
Y es tiempo de encender nuestro faro informativo orientado a nuestros países.
Así es, Ricardo, los buenos días. Siempre es un placer tener acá en Martí Noticias AM a Alejandro Marcano.
Muy buenos días, Sheila, Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar este repaso contándoles que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Más adelante, al final, les hablaré de su encuentro con el presidente de Argentina. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, ha subrayado que la decisión de Estados Unidos de apoyar a Venezuela, a Edmundo González, no está relacionada con el fin de la administración de Joe Biden, sino con los hechos y la situación política en Venezuela. La oposición representa ante el Congreso de Chile actas electorales del 28 de julio. El Washington Post tiene un análisis que habla de Maduro buscando negociar acuerdo con Donald Trump a cambio del cese de sanciones. El canciller de Perú ha pedido a Estados Unidos y Europa congelar bienes de jefes corruptos del chavismo. Infobae, este prestigioso diario argentino, cuenta que el expresidente José Mujica, refiriéndose a Venezuela y Nicaragua, dice que le revienta cuando juegan a la democracia y hacen elecciones. Según el resultado, lo alteran, hacen fraude y se mandan, dijo, una grosería muy grande que la voy a cambiar por una porquería. Chile decreta prisión preventiva contra sospechoso del asesinato del militar opositor al régimen Ronald Ojeda. Cadena perpetua para inmigrante venezolano condenado por asesinato de estudiante aquí en los Estados Unidos, Georgia. Nueva caravana de migrantes sale desde el sur de México con la meta de llegar a Estados Unidos antes de que comience el gobierno de Donald Trump el próximo 20 de enero. El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, ordena ampliar a 6 años el periodo presidencial en ese país y establece la figura de copresidenta. Nicaragua reforma esta constitución, el traje a medida que Daniel Ortega le prometió a Rosario Murillo. La suspendida vicepresidenta Abbate regresa a Ecuador para reivindicar su derecho a asumir la presidencia. Macron aplaude acuerdo entre Chile y la Unión Europea y dice que debería inspirar otros tratados. Como les prometí, el presidente de Argentina, Javier Milei, propone a Giorgia Meloni crear una alianza de naciones contra la tiranía y por la libertad. Claramente compartimos, dijo, una idea política y entre dos líderes que luchan por defender la libertad de Occidente, dijo también en respuesta Giorgia Meloni. Xi Jinping y Lula renuevan su exigencia de un alto el fuego en Ucrania y Oriente Medio. La justicia salvadoreña ordena detención del expresidente Alfredo Cristiani por el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 colaboradoras en 1989. Y termino contándoles que Interpol detiene a Walter Solís, el ministro de Rafael Correa, en México. Con esto vuelvo a los estudios con ustedes.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo. Mañana es viernes, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Un abrazo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y por supuesto ya está en la zona de bateo, de calentamiento, otro de nuestros expertos en materia deportiva.
Así es, y con estas temperaturas que piensan bajar por estos días, aquí está Chambi Campos, bienvenido, buenos días.
Hola Chambi.
Buenos días Exilda, buenos días Ricardo, buenos días Teudi, buenos días Julio. Efectivamente las temperaturas van a estar sabrosas, porque vamos a ser sinceros, va a bajar, pero no va a ser esa cosa tan espectacular de que nos estamos muriendo. Ahora mismo me acaba de decir Julio, bueno, un día menos para el fin de semana de hoy, sí, pero un día menos también en nuestras vidas. O sea que según como uno lo mire, ya está nevando en otros lugares y nosotros aquí disfrutando de tremenda temperatura.
Así pero que, bueno, es Miami y 50 y algo es sí, bastante ya para Miami. Nos permite a las mujeres sacar las botas. Así que
eso es decir, las botas.
Y los abrigos.
Los abrigos y a los hombres que beber tragos que no beben anteriormente. Pero bueno, óyame, ya continuamos con los premios de las grandes ligas. Y no me canso de repetir cómo las grandes ligas ordeñan estos premios. Los van dando poquito a poco, gotica a gotica, para que todo el mundo todos los días pues esté al tanto qué es lo que está pasando con las grandes ligas. Y anoche le tocó al Cy Young. Cy Young es el ganador a los mejores pitchers. Y se llama Cy Young porque es el lanzador que más juegos ha ganado en la historia. Cy Young ganó 511 partidos, claro, fue entre el siglo XX el siglo XIX y el siglo XX. Pero bueno, de todas maneras se llama así, y usualmente era para el lanzador que más juegos ganara. Eso fue evolucionando y empezaron a venir otras medidas, y hoy en día, a pesar de que tienes que ganar juegos, pero tienes que hacer otras cosas. Y los lanzadores que ganaron este año es algo espectacular. Los dos son zurdos. Es la primera vez que no ocurre esto desde el año 90 y tanto, y solamente la tercera vez que pasa en la historia. Y cuando hablamos, estamos hablando de Randy Johnson, estamos hablando de Barry Zito, Sparky Love y de Steve Canton, cuatro monstruos. Bueno, los dos de ayer tuvieron temporadas monstruosas. Chris Sale, de los Bravos de Atlanta, y Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit. Ambos zurdos. Pero interesantemente, y Ricardo, esto va hacia ti, porque tú lo estás viendo, está ocurriendo mucho en el fútbol. Estos dos individuos fueron al quirófano para la operación Tommy John, que antiguamente esa operación destruía carreras. Ah, no, estos hombres regresaron con más brío. Y en el caso de Chris Sale, es la segunda Tommy John. Tommy John es una operación que se hace porque se va básicamente el tendón que empata el brazo con el codo. Y entonces lo hace. O sea que vemos la tecnología avanzando tremendamente en lo que es el deporte. Así que no creo yo que ya el tener una lesión es tan devastadora como lo era hace 20, 30, 40 años atrás. Pues bien, el hombre de los Bravos de Atlanta, Chris Sale, recibió, de los 30 equipos, recibió 26 votos. Otros cuatro en segundo, para el primer lugar, y cuatro para el segundo lugar, lo que en otras palabras fue una paliza. Pero en la Liga Americana fue peor, porque la Liga Americana fue unánime. Tarik Skubal ganó unánime. Y unánime hace rato que no, llevan como 10 años que no se gana unánime. Pero los dos, y como dije, tienen unas similitudes tremendas, los dos consiguieron lo que le llaman la triple corona. La triple corona en el picheo, para aquellos que no entienden lo que es la triple corona, es ganar más juegos que ningún otro lanzador, punchar más bateadores y tener el mejor promedio de carrera limpia. Y ambos lo hicieron en cada liga. Así
Chambi,
que,
dime. Una pregunta que yo creo que la audiencia en Cuba se hace es el resultado, ¿qué puede pasar para el premio al más valioso que se está por anunciar? Ese pulso, ¿cómo va entre Otani y Aaron Judge, por ejemplo?
Bueno, no,
por ejemplo.
Mira, Otani y Aaron Judge este año va a ser fácil porque cada uno está en una liga suficiente. Y yo voy a decir aquí algo.
A ver.
Si Otani y Josh no lo ganan cada uno en su liga, busquen un policía. Porque hubo robo. Hubo algo insólito. Hay premios al más valioso que no sean, que no es el oficial. Y son tres. Y los tres ya han dado a Otani en la Nacional y a Josh en la Americana. Estos que son los que esta noche están compitiendo. Yo creo que esto... a mí no me sorprendería ver los dos ganarlo y ganarlos unánimemente. Otani lo va a ganar unánimemente en la Liga Nacional porque la competencia es menos. No es que hubieron menos atletas, sino que un poquitico menos. Pero en la Liga Americana puede ser que Bobby Witt de Kansas City le quite algún voto por aquí, un voto por allá. Pero no creo, además, no me sorprendería. Y como ya me tengo que ir, pero... Existe, tengo una mala noticia para ti.
Ay,
sí.
Ay.
Sí, LeBron James se retira de las redes sociales.
¿Pero cómo va a ser?
Sí, se retira porque dice que está muy cansado de los comentarios negativos.
A tachar ese amigo.
Pero que se busque un manager para las redes sociales.
Bueno,
y que sea él quien responda, ¿no?
Una oriental cubana.
Chambi, un abrazo.
Gracias.
Con esa los dejo. Nos hablamos.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo de Martí Noticias AM, como siempre todas las mañanas, ustedes aceptando esta invitación. Por supuesto, el gran abrazo de bienvenida que abre plaza todas las jornadas es para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Parma. Hola Exilda, un abrazo.
Buenos días Ricardo, buenos días para ti y para todos los oyentes de Martí Noticias AM. Gracias por el abrazo que lo compartimos siempre con los oyentes.
Hoy es jueves 21 de noviembre, escuchen, Día Mundial del Saludo, así que si se le olvidó saludar, diga hello, hola, bienvenidos. Día Mundial también de la Televisión, Día Mundial de la Pesca, Día de los Récord Guinness y como si fuera poco, Día también Mundial del Vestido. Así que todo preparado en esta jornada. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención que la empresa eléctrica de La Habana informó ayer que debido al déficit de generación en el sistema eléctrico nacional, fue necesario realizar cortes de emergencia en el suministro eléctrico durante la tarde. Según el comunicado, el bloque 3 fue afectado a partir de las 3 de la tarde y hasta pasada las 7 de la noche, mientras que parte del bloque número 4, inicialmente programado para ser interrumpido entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, también experimentó interrupciones en el mismo horario de la tarde.
La entidad ofreció disculpas a los clientes por las molestias ocasionadas, aunque estos cortes de emergencia han generado preocupación y críticas debido a la frecuencia y la falta de soluciones estructurales para el problema energético que afecta al país. La salida de servicio en Cuba de la termoeléctrica Antonio Guiteras para ejecutar trabajos impostergables en la caldera ha traído como consecuencia el previsto agravamiento del déficit de generación en la isla. En el día de ayer hubo un máximo de 1.514 megawatts afectados, cifra ligeramente inferior a los 1.594 pronosticados.
Y en medio de una de las mayores crisis energéticas de las últimas décadas, el régimen cubano le vende esperanza al pueblo con la promesa de eliminar los apagones diurnos para el 2026 mediante el uso de energía solar. El director de Política y Estrategia Energética del Ministerio de Energía y Minas, Ramsés Montes Calzadilla, detalló al oficialista periódico Granma que un megaproyecto de 2.000 megawatts generados con energía solar, acompañado por un sistema de almacenamiento en baterías, permitirá aportar un promedio de 1.400 megawatts al mediodía.
Según el funcionario, este avance garantizaría el cese de los apagones diurnos y reduciría en 832 mil toneladas anuales el consumo de combustible fósil. El plan, que también busca disminuir el consumo energético en un 48% y limitar la importación de combustible a una quinta parte de los niveles actuales, forma parte de la Estrategia Nacional para la Transición Energética.
En otras informaciones, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y su Subcomité de Integridad, de Seguridad y Cumplimiento Migratorio publicó ayer un informe en el que calificó el programa de paro humanitario como un desastre plagado de fraudes. Entre las irregularidades, el informe destaca que el mismo número de seguro social fue utilizado en al menos 20 aplicaciones distintas de patrocinadores en más de 3.200 ocasiones. Además, se identificaron más de 460 códigos postales inexistentes en aplicaciones que representan los beneficiarios del programa.
Las autoridades legislativas y judiciales de Estados Unidos detectaron patrones de posible tráfico humano en este programa. En un caso, 21 aplicaciones fueron enviadas desde la misma dirección IP en nombre de 18 mujeres y solo 3 hombres. Al menos 6 de las mujeres eran menores de 18 años, precisó el documento. Asimismo, el informe criticó la falta de controles de seguridad en el programa, lo que ha llevado a casos en los que los patrocinadores utilizaron ingresos provenientes de actividades ilícitas para justificar su capacidad de apoyo.
Y en otra información, en medio de la intensa polémica tras revelarse el romance con Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, la actriz Ana de Armas decidió limitar los comentarios en redes sociales. La noticia revelada por la revista española Hola incluyó fotografías de la pareja compartiendo momentos románticos en Madrid, incluyendo un beso que ha dado mucho de qué hablar. Ante la avalancha de reacciones, Ana de Armas tomó la decisión de limitar los comentarios en su cuenta de Instagram, dejando activa esta función solo en una publicación que promociona su colaboración con la marca Louis Vuitton.
Anido es hijo de Liz Cuesta, actual esposa de Díaz Canel, y ha acompañado a su madre y a su padrastro en eventos y viajes oficiales. El romance ha generado una ola de reacciones en redes sociales, desde comentarios de apoyo hasta duras críticas de quienes cuestionan la relación de la actriz con alguien vinculado al gobierno cubano. La polémica también se alimenta de las visitas recientes de Ana de Armas a Cuba, incluyendo viajes en febrero, mayo y agosto de este año.
Resumen de noticias.
Continuamos revisando la información más destacada a esta hora en los Estados Unidos y el mundo. Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado este jueves de madrugada una nueva batería de misiles sobre distintas zonas de Ucrania, entre ellos un misil balístico intercontinental con el que buscaban atacar infraestructuras críticas y empresas de la ciudad de Dnipro, situada en el este del país. La Fuerza Aérea Ucraniana ha confirmado el lanzamiento del misil intercontinental desde la región rusa de Astrakhan y otros 7 proyectiles de crucero sobre Dnipro. Según el balance oficial, los sistemas de defensa de Ucrania lograron derribar 6 de estos últimos misiles.
El gobernador regional Sergei Lysak ha confirmado daños en edificios civiles, entre ellos un centro que atiende a personas con discapacidad y varias empresas. Al menos 2 personas han resultado heridas por los ataques. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha evitado, sin embargo, confirmar o desmentir el disparo del misil balístico intercontinental, así como la posible utilización de armas más potentes en respuesta a los nuevos permisos dados a Kiev por sus socios occidentales, informó la agencia TASS. Peskov ha desviado cualquier pregunta sobre este tema al Ministerio de Defensa.
El Kremlin ha asegurado hoy que Rusia realiza máximos esfuerzos para evitar el estallido de una guerra nuclear ante el repunte de las tensiones en torno a Ucrania, y ha subrayado la necesidad de que otros países adopten igualmente esta misma postura responsable. En su declaración, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha subrayado que, en línea con nuestra doctrina nuclear, Rusia está adoptando una posición responsable para llevar a cabo los máximos esfuerzos para evitar un conflicto de este tipo.
En este contexto de repunte de las tensiones, apenas unas horas antes, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, afirmó que Estados Unidos está intentando garantizar que el la guerra en Ucrania se extienda al 2025, antes de reseñar que el Pentágono se ha apresurado a intentar transferir lo que queda de ayuda militar al régimen de Kiev antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump.
En otra información, las autoridades de un cuarteto de países latinoamericanos han coincidido en hacer un llamamiento a la calma en lo que respecta al conflicto en Ucrania, después de que en las últimas horas Kiev haya lanzado misiles de largo alcance contra Rusia y Moscú haya respondido actualizando su doctrina nuclear.
Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia y México hacen un llamado urgente a evitar acciones que escalen la carrera armamentística y agraven el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania. Se desprende de un escueto comunicado conjunto publicado por estos cuatro países.
Continuamos con más aquí en Martín Noticias AM. Un tribunal de Estados Unidos ha condenado hoy un hombre procedente del estado de Tennessee, acusado de crear una lista de asesinatos para matar a más de una treintena de agentes de la Policía Federal en relación con el asalto que tuvo lugar en el Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando se celebraba la sesión de ratificación de los resultados de las presidenciales en las que Joe Biden se había hecho con la victoria. El acusado, identificado como Edward Kelly, de 35 años, ya había sido previamente condenado por agredir a un agente de la policía durante el asalto.
Ahora, en una segunda causa en su contra, ha sido hallado culpable de conspirar para asesinar a agentes del FBI que trabajaban en la investigación sobre su papel aquel día, tal y como ha informado el Departamento de Justicia. Asimismo, ha sido condenado por incitación a cometer actos violentos y verter amenazas contra funcionarios del gobierno. Según el Departamento de Justicia, que le había creado una lista en la que se recogía el nombre de 37 personas que trabajaban en la investigación. Su cómplice Austin Carter recibió dicha lista en la que se habían adjuntado videos para facilitar la identificación de los agentes en cuestión.
Y atención, que el Tribunal Penal Internacional ha dictado sendas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. La Corte ha ordenado también la detención del jefe del ala militar de Hamas, Mohamed Diab al-Masri, conocido como Abu Dayf, después de que otros dirigentes islamistas señalados previamente, entre ellos Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh, hayan perdido la vida en los últimos meses en operaciones israelíes.
La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional había solicitado el arresto de todos ellos el pasado mes de mayo, por lo que el ámbito de los crímenes investigados irá desde el 8 de octubre de este año hasta el 20 de mayo del 2024, ha explicado el Tribunal de La Haya en un comunicado.
Por su parte, el Senado de Estados Unidos ha bloqueado ayer varias resoluciones propuestas por el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, para prohibir la venta de armas a Israel en el marco de los continuos bombardeos de su ejército contra la Franja de Gaza desde hace más de un año, lo que ha dejado cerca de 44 mil muertos en el enclave palestino.
Solamente 18 senadores han votado a favor y 79 en contra de bloquear la venta de munición para tanques, la venta de granadas de mortero de alto poder explosivo de 120 milímetros y para bloquear la venta de kits para transformar bombas no guiadas, conocidas como bombas de caída libre, en armas guiadas de precisión, según recoge el periódico estadounidense The Hill.
En noticias de América Latina, el gobierno de Estados Unidos explicó que ha tomado la decisión de reconocer al opositor venezolano Edmundo González Urrutia como presidente electo tras las elecciones presidenciales en las que el oficialismo dio la victoria a Nicolás Maduro, haciéndose con la reelección, puesto que dio tiempo al mandatario para cambiar de postura. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha declarado en una rueda de prensa que Estados Unidos ha estado dando tiempo a Maduro durante los últimos meses para que muestre avances. Nosotros no hemos visto ninguna evidencia que respalde su victoria. Lo que hemos visto son las actas que ratifican el triunfo de la oposición.
En este sentido, ha hecho hincapié en que Maduro no ha presentado evidencia, por lo que en este punto Washington piensa que es apropiado señalar que Edmundo González no solo ganó la mayoría de los votos, sino que como resultado de ganar la mayoría de los votos, es el presidente electo de Venezuela.
Asimismo, Nicolás Maduro ha tachado ayer de basura la ley aprobada esta semana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que busca prohibir la contratación de personas vinculadas al gobierno ilegítimo de Venezuela. Maduro dijo, abro comillas, repudio totalmente el intento de poner el nombre de Bolívar a una ley de guerra sucia y criminal contra Venezuela en el Parlamento de Estados Unidos, cierro comillas.
Maduro aprovechó la coyuntura para advertir que quienes están dispuestos a apoyar una ley contra Venezuela, como ha sido el caso de la líder opositora María Corina Machado, se deben atener a las consecuencias, porque eso es asociación para delinquir, indicando que aquellos que se asocien para que esta ley sea finalmente aprobada por la Cámara Alta estadounidense deben ser castigados. Horas antes, la opositora sostuvo que esta ley envía un mensaje claro al régimen. La represión y las actividades criminales tienen consecuencias y nadie podrá normalizarlas. Ahora es el momento de actuar, concluyó María Corina.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en esta jornada aquí en Martín Noticias AM.
Así es, muchísimas gracias por la sintonía. Y con una inflación interanual registrada en octubre del 28%, el peso devaluado frente al dólar y una deuda pública mayor a 20 mil millones de dólares, las autoridades cubanas, a pesar de reconocer que no habrá crecimiento económico este año, afirman que la economía se está oxigenando y que hay discretos avances en indicadores de la macroeconomía. Una conclusión con mucho optimismo en un país que vive los días más tensos de su historia, en medio de una crisis económica que lo desgasta y erosiona.
Así es, Exilda. Los recientes desastres naturales han impactado económicamente a la dictadura, pero se refleja directamente en los más necesitados. Por eso permitirán financiar el 50% de los precios de venta de materiales de construcción y colchones. Esto a personas damnificadas tras el paso del huracán Oscar, y el presupuesto del Estado va a financiar el diferencial de la tasa de interés por encima del 2,5% anual de los créditos que soliciten los damnificados.
Así es, Ricardo. Por eso nuestro próximo invitado, que es el destacado economista y asesor de emprendimientos privados en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, nos va a ayudar a entender en qué consiste esta artimaña económica y cómo afecta al pueblo de Cuba. Así que los buenos días, Ángel.
Un saludo a los dos y a todos los que nos escuchan.
Ángel, bueno, estuvimos hablando acá al inicio sobre el Producto Interno Bruto, todo lo que dice el gobierno de Cuba. También ayer tuvimos la noticia de que avanza en Londres una demanda contra Cuba por impago de 74 millones. Todo esto en su conjunto, ¿cómo influye en la sociedad cubana, en el cubano de a pie?
Recientes medidas impulsadas, coordinadas desde el gobierno cubano, tienen un impacto negativo en la población. Y fundamentalmente porque, bueno, estas medidas, si bien pretenden alinear a las personas damnificadas durante el paso del huracán por la provincia de Guantánamo, se sustentan en que la emisión de deuda pública, es decir, endeudamiento del Estado, del gobierno, del pueblo, en sí, ¿y cómo se sostiene esa deuda pública? Bueno, se sostiene mediante el incremento de los impuestos a quienes, bueno, al sector privado. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que aumenta la carga fiscal. Es decir, cada vez hay menos emprendedores tributando y, por tanto, les toca pagar más a cada uno de ellos para poder sostener a este gobierno. El gobierno cubano debería estar organizado prácticamente hacia enfocarse en el desarrollo del sector privado nacional. ¿Para qué? Para recaudar impuestos, sí. Pero ese marco legal debe estar enfrascado hacia qué, hacia el aseguramiento de los inversores extranjeros y los inversores nacionales. En contraposición, el gobierno está lanzando son medidas que carecen de legitimidad. Hay que nada más decir que sí, está muy bien ayudar a los damnificados del huracán que pasó por la provincia de Guantánamo, pero no se puede sostener con más deuda pública. Es decir, no podemos seguirnos endeudados los cubanos, porque al fin y al cabo quien pagamos eso somos todos mediante los impuestos. recordar que una elevación de los impuestos representa un impacto negativo en los precios finales de los productos. Y esta es la realidad que hoy se está viviendo dentro de Cuba.
Así es. Se podría utilizar el término de financiación de la miseria que vive el pueblo cubano. Si recordamos también algunos pronunciamientos y noticias que se han destacado en los últimos días, cuando se habla que 250,000, por ejemplo, habaneros están sin servicio de agua, que los agricultores dicen que hay que empezar de cero luego de los azotes de los fenómenos naturales, y otros cubanos que hablan de genocidio, la perpetua privación del servicio eléctrico. ¿Y qué mirar, señor Rodríguez Pita, el sector turismo, cuando, por citar solamente una perlita negra de estas, una de las agencias canadienses más prestigiosas, que le han retirado de la lista 26 hoteles cubanos? Un panorama realmente desolador.
Hoy en día hay que decir que se está retirando prácticamente la inversión extranjera por disímiles causas. No podemos decir que hay una sola causa. Son múltiples causas que tienen un impacto negativo en los inversores extranjeros, y es que no hay garantías dentro del escenario cubano para favorecer esa inversión, pero tampoco hay garantías para favorecer la recuperación de sus inversiones. O sea, es imposible para un inversor extranjero ir en Cuba a reproducir el capital tras haberlo invertido, pero eso no solo afecta al sector empresarial extranjero, afecta también a los privados nacionales, que incluso están ya enfocados en domiciliarse en el extranjero en países como Dominicana, México, Panamá, y mantener algún negocio en Cuba que les permita quizás sostener a su familia y tal, pero trasladándose con sus familias al extranjero debido a la grave crisis que hay dentro de la isla, no solo en el sector educativo, sino también en la salud y demás circunstancias que sabemos, como la electricidad, la falta de agua y una serie de afectaciones que, como bien has dicho, tal parece que se avecina ya, es decir, es evidente una crisis humanitaria dentro de la isla.
El colapso del sistema electroenergético nacional, que ha conllevado a todo, incluso a protestas populares por todo lo que está sucediendo en la isla. ¿Tú ves que en algún momento el gobierno esté pensando en revertir esta situación, en mejorar esta situación para los cubanos?
El gobierno cubano se ha atrincherado, no está pensando en salir de esa trinchera para promover el desarrollo económico, ni potenciar el sector privado y tal. Aquí se habla incluso dentro de la propia cúpula del poder de un salto en pueda, porque al fin y al cabo lo que están buscando es permanecer en el poder mediante la resistencia. Ese es el mensaje que está transmitiendo el gobierno, pero sabemos que ya la cuestión no es resistir, sino sobrevivir. Evidentemente ellos no parecen aún darse cuenta que ha llegado el momento de retirarse.
Señor Rodríguez Pita, en este minuto que nos queda, ¿cómo pudiera influir, cómo pudiera presionar el nuevo gobierno que tendrá el gobierno de los Estados Unidos, valga la redundancia, a partir de enero con Donald Trump, para la crisis cubana y en general todos sus renglones?
Yo creo que hay dos ideas. Una puede ser la flexibilización y la otra idea puede ser regresar a la etapa anterior donde estaba el gobierno de Trump. Creo que no dio tiempo. Es decir, creo que las medidas de Trump fueron efectivas, pero a medias. ¿Por qué? Porque no dio tiempo a que la economía cubana dependiera del gobierno americano. Y por eso falló. Si nuevamente la economía cubana girara alrededor de la norteamericana y ocurriese un grupo de medidas como las que ocurrieron en el primer periodo de Trump, evidentemente sería el colapso, el derrumbe total del gobierno cubano. Pero sin duda alguna, el regreso de Trump al poder en los Estados Unidos marca un hito importante en las relaciones y evidentemente puede colocar al gobierno cubano en un punto de debate en los próximos meses.
Bueno, pues muchísimas gracias al destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Con él estuvimos conversando, por supuesto, de la crisis social, política y económica que tiene el gobierno, el régimen de La Habana sumido a sus pobladores. Muchísimas gracias, Ángel.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Tiempo para nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El activista Yacer Rivero Boni ha estado por más de 25 días en una celda de aislamiento en la prisión combinado del este de La Habana, donde cumple una sentencia por desórdenes públicos, denunció su madre, Jacqueline Boni.
Con Yacer Rivero Boni está pasando que lo tienen en celda de castigo hace más de 25 días por el solo motivo de reclamar el derecho de una llamada de teléfono. Lo tienen en condiciones infrahumanas, en unas condiciones húmedas. No le dan el derecho a soleador. Mi hijo se le está cayendo el pelo. Mi hijo mide 1,85 y está en 70 libras. La seguridad del Estado, en complicidad con el régimen penitenciario, le niegan la presentación de la libertad condicional. Que ya mi hijo, con el preso político CUSA, y que se están en derecho de libertad condicional.
En noviembre de 2023, Rivero Boni fue condenado junto a los también activistas Lázaro Kessel Barrueto y Ángel CUSA a un año y medio de privación de libertad, sanción de la que ya han cumplido más de un año. Y a 4 años de la protesta cívica conocida como el acuartelamiento de San Isidro, algunos de los participantes recuerdan el suceso como un despertar de la sociedad cubana. Ibe Pacheco preparó el reporte.
Este noviembre se cumplen 4 años del acuartelamiento de San Isidro, una protesta liderada por artistas e intelectuales en la sede del Movimiento San Isidro, ubicada en la calle Damas, número 955, en La Habana Vieja. El evento, iniciado el 16 de noviembre de 2020, fue desencadenado por la detención del músico contestatario Denis Solís, quien hoy vive exiliado en Europa. Una de las participantes, la activista Diana Hernández, desde España, dijo a Martí Noticias.
Hay que recordar que nunca hubo un plan de hacer huelga de hambre ni de acuartelarnos. Todo fue fluyendo por la represión de la que fuimos víctimas por parte de los represores de la seguridad del Estado, que nos sitiaron. Al robarnos nuestro suministro, Luisma decidió plantarse y seguidamente 8 personas más del grupo nos unimos a esa huelga.
Durante el acuartelamiento, un grupo de los participantes realizaron una huelga de hambre. 2 de los acuartelados, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, permanecen actualmente en prisión.
Bueno, el acuartelamiento en San Isidro fue un hecho bastante histórico. Fue un cambio cambio en la lucha por la libertad de Cuba.
El 26 de noviembre, las fuerzas policiales desalojaron la sede del movimiento San Isidro. Algunos de los acuartelados fueron detenidos y sometidos a interrogatorios, mientras que otros se vieron obligados a exiliarse debido a la presión y el acoso posterior. El activista Osmel Adrián Rubio Santos, quien tenía solo 18 años al momento del acuartelamiento, hoy vive en Alemania. Desde allí nos dijo:
porque la idea era ir hasta Cuba y Chacón desde calle Dama 955 hasta Cuba y Chacón, la unidad policial, leyendo poesías, pero al otro día, cuando supuestamente nosotros íbamos a salir, el cerco policial era muy grande. Nosotros les demostramos al pueblo lo que son capaces de hacer los cómplices del régimen. Hubieron muchas personas que despertaron después de aquel 26 de noviembre.
Otros de los participantes del acuartelamiento de San Isidro fueron Caterín Bisquet, Anameli Ramos, Esteban Rodríguez, Oscar Casanella, Osmani Pardo, Humberto Mena, Omara Ruiz Urquiola y Yacer Castellanos, quien desde la isla aseguró que ese día se derrumbó la apatía que dominaba en la sociedad cubana hasta ese momento.
El hecho hizo que muchos cubanos creyeran como nunca antes que si realmente se podía hacer algo por mejorar a Cuba, derrumbó la apatía.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes describe el programa de Parol para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela como un desastre plagado de fraudes. El programa, diseñado para permitir el ingreso de hasta 30.000 migrantes mensuales desde esos países, enfrenta serias acusaciones de violaciones legales, deficiencias en su implementación y costos elevados. El informe señala que desde su creación en el 2021, el programa ha permitido la entrada de más de 531.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y acusa a la administración Biden de ignorar las restricciones legales sobre la autoridad del parol. El estudio destaca varios problemas, por ejemplo, el mismo número de seguro social se usó en 20 solicitudes de patrocinadores en más de 3.200 ocasiones. Además, se identificaron 460 códigos postales inexistentes en solicitudes que representaban a más de 2.800 beneficiarios del programa y se detectaron patrones de posible tráfico humano. El informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes concluye que el programa de Parol ha sido implementado de manera desordenada y sin las salvaguardias necesarias. Y Rusia habría disparado por primera vez un misil intercontinental contra Ucrania, según dijo la Fuerza Aérea Ucraniana. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Ucrania dijo el jueves que Rusia disparó un misil balístico intercontinental desde la región rusa de Astrakán contra la ciudad de Dnipro, en el centro este de Ucrania. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, el ataque implicó varios tipos de misiles contra infraestructuras críticas de esa ciudad. Una fuente militar confirmó que es la primera vez que Moscú usa este tipo de arma desde la invasión de Ucrania en 2022. Este tipo de misiles está diseñado para transportar ojivas convencionales y nucleares y puede alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia. Según las autoridades de Dnipro, el bombardeo dañó un centro de rehabilitación y varias casas, así como una planta industrial. Rusia y Ucrania han escalado en los últimos días el uso de misiles de largo alcance, desde que Washington autorizó a Kiev el uso de armas de ese tipo de fabricación estadounidense.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM, donde ahora contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues hace unos días el presidente norteamericano Joe Biden dio luz verde a los ucranianos a usar los misiles balísticos de largo alcance, ATACMS. Es una decisión muy, muy importante porque, bueno, gracias a esa decisión, Ucrania puede simplemente defenderse mejor contra Rusia, también atacando el territorio ruso. Es una decisión clave y, bueno, es una gran pena, es una gran pérdida de que fue tomada tan tarde. Pero, bueno, ¿cómo reaccionó a esta decisión del presidente Biden, Rusia y su propaganda? Pues desde luego, bueno, como siempre, intimidando al mundo, ¿no? Diciendo que eso es una escalación y por eso, bueno, habrá una respuesta muy fuerte de Rusia. Incluso Putin cambió la doctrina nuclear haciendo, bueno, según esto, la posibilidad del uso de armas nucleares en respuesta a esta decisión. Pues bueno, desde luego se trata de un teatro, ¿no? Pues está claro que Putin usa este argumento de arma nuclear para intimidar al Occidente, para crear, para presionar la opinión pública de allá, para que, bueno, simplemente limite su ayuda a Ucrania. Eso es algo muy característico. Putin, bueno, muchas veces habla de la Tercera Guerra Mundial, que si el Occidente sigue apoyando a Ucrania, habrá una tercera guerra mundial. Pero bueno, bueno, sabemos perfectamente de que este argumento fue usado ya muchísimas veces. Y también el tema del ataque nuclear, también, pues bueno, ya podemos decir que las primeras maniobras militares de Rusia, pues los ejercicios, el entrenamiento Zapad, que tuvo lugar ya en 2009, pues bueno, eso fue entonces cuando los rusos entrenaban el ataque nuclear a Varsovia. Y eso fue, bueno, una información bastante, bastante clara, bastante pública. Entonces, este argumento se repite y, bueno, de hecho, no importa lo que hace el Occidente, si ayuda a Ucrania o no, Putin siempre sigue con la misma propaganda que, como vemos, bueno, ya va en vano, pues simplemente, bueno, no hubo y no habrá ningún ataque nuclear de este tipo, no habrá ninguna tercera guerra mundial, o por lo menos no habrá por decisión del Occidente de apoyar a Ucrania. Pero bueno, lo que es muy característico en todo eso es que la propaganda rusa tiene un cierto éxito en este tema. Pues el historiador norteamericano, un gran historiador, Timothy Snyder, un gran especialista y conocedor de Europa Oriental, pues presta atención a una cuestión. ¿Cómo es posible de que en la guerra que empezó Rusia invadiendo Ucrania, Rusia nos hace reglas de esta guerra? Entonces ya Rusia nos logró a convencer de que la guerra que Rusia empezó puede tener solo en el territorio de Ucrania. Y eso es justo, ¿verdad? Pues bueno, solo en Ucrania. No se puede atacar el territorio ruso, pues porque, bueno, eso sería una escalación, eso sería un paso a la Tercera Guerra Mundial, etcétera. ¿Por qué? Pues bueno, está claro que si alguien toma decisión de empezar la guerra, pues también toma la responsabilidad y todas las consecuencias de eso. Pues está claro que, bueno, si se empieza la guerra, no se tiene ninguna garantía de que la guerra tendrá lugar en el país del enemigo. Pues bueno, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler la empezó, Pues bueno, eso sería ridículo si los Estados Unidos pensara de que, bueno, solo lo que ellos pueden hacer es simplemente liberar Francia y ya no cruzar la frontera de Alemania. No, pues bueno, eso es una situación ridícula y así Rusia verdaderamente nos logró a convencer de que, bueno, es Putin que hace, que marca las reglas, que marca todos los límites. Entonces, que bueno, la decisión de Rusia de atacar Ucrania, según los rusos, también marca las reglas de que esta guerra solo podrá tener lugar en el territorio ucraniano. Entonces, solo, bueno, Ucrania será el único país que va a sufrir por esta decisión de Rusia. Entonces, esta decisión del presidente Biden es sin duda un paso adelante, pues así también da unas posibilidades a Ucrania para defenderse mejor. Porque, bueno, está claro que la defensa en este caso también significa la posibilidad de atacar la infraestructura militar de Rusia en el territorio de Rusia. Pues eso sin duda es la mejor forma de defenderse. Pues ya llevamos 1000 días de esta terrible guerra y de hecho, bueno, Rusia todavía está en una situación bastante privilegiada. Pues la guerra tiene lugar en el territorio ucraniano, que ya sigue, bueno, totalmente destruido, por lo menos, bueno, en esta parte ocupada por Rusia, ya, bueno, ahí tenemos los genocidios, tenemos las atrocidades, muchas mujeres fueron violadas, muchos niños fueron robados, y el nivel de bajas de las matanzas es simplemente altísimo. Entonces, bueno, no hay ninguna razón para limitar esta guerra solo a territorio de Ucrania, pues Ucrania está en pleno derecho, si está defendiéndose, también a tomar decisiones, tomar varias decisiones con el objetivo de limitar la posibilidad de defender su gente, ¿no? Limitar la posibilidad de que Rusia pueda llevar a cabo las operaciones, bueno, más crueles contra este territorio. Entonces, bueno, Rusia simplemente sigue con su propaganda, pero bueno, no le podemos hacer caso. No podemos simplemente creer de que esta guerra, por decisión de Putin, solo podrá tener lugar en el territorio ucraniano. Muchísimas gracias.
A usted, profesor Kazarovsky, gracias por acompañarnos una vez más en la sección diseñada para combatir la desinformación rusa que ha invadido Ucrania ya hace 3 años.
Un abrazo, gracias, profesor.
Muy amable.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Avance este jueves en Martín Noticias AM con más información.
Un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes describe el programa de parol para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela como un desastre plagado de fraudes.
El programa diseñado para permitir el ingreso de hasta 30.000 migrantes mensuales desde esos países enfrenta serias acusaciones de violaciones legales, deficiencias en su implementación y costos elevados.
El informe señala que desde su creación en el año 2021, el programa ha permitido la entrada de más de 531.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y acusa a la administración Biden de ignorar las restricciones legales sobre la autoridad del parol.
El estudio destaca varios problemas. Por ejemplo, el mismo número de seguro social se usó en 20 solicitudes de patrocinadores en más de 3.200 ocasiones.
Además, se identificaron 460 códigos postales inexistentes en solicitudes que representaban a más de 2.800 beneficiarios del programa y se detectaron patrones de posible tráfico humano.
El informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes concluye que el programa de parol ha sido implementado de manera desordenada y sin las salvaguardias necesarias.
En una comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de España, la fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, dijo que Cuba está viviendo las condiciones de Estado fallido, incapaz de garantizar servicios públicos esenciales para la vida de los cubanos, mientras intensifica la represión y la violencia contra los ciudadanos.
El pueblo cubano está sufriendo de manera que no tiene precedentes, y nosotros tenemos muchos precedentes de crisis humanitarias. Estamos hablando de 65 años de comunismo, y hay algo que está muy claro para la sociedad cubana del día de hoy. La única salida de la crisis es la salida de la dictadura. Realmente terrible la manera en la que el régimen cubano continúa aplicando la tortura y la represión, y exportando la tortura y la represión y el manual de tortura y de represión, además de muchas otras metodologías que han terminado por sustentar otras dictaduras en nuestro hemisferio, como es el caso de la venezolana y como es el caso de la nicaragüense.
La activista pidió a la Unión Europea también que traduzca su solidaridad en acciones que apoyen el cambio democrático en Cuba.
Un grupo de 18 legisladores estadounidenses enviaron una carta al presidente Joe Biden en la que instan a aliviar de inmediato las sanciones a Cuba en medio de apagones generalizados y una crisis energética en aumento, agravada por el impacto del huracán Rafael.
El grupo encabezado por los legisladores demócratas Barbara Lee, Jim McGovern, Gregory Meeks y Joaquín Castro considera que la crisis económica y energética en Cuba no solo está causando un inmenso sufrimiento al pueblo, sino que también plantea graves riesgos para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
Por su parte, un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martín Noticias este miércoles que Estados Unidos está siguiendo de cerca la estabilidad eléctrica de la isla y que le preocupan las posibles repercusiones humanitarias para el pueblo cubano.
El Departamento de Estado ha señalado en varias ocasiones que la ley estadounidense incluye exenciones y autorizaciones para las exportaciones de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos a Cuba.
En Cuba continúa creciendo el temor entre la población por los apagones que se siguen incrementando, afirmó la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Incluso las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen estos locales de venta de alimentos, fundamentalmente, que están restringiendo la cantidad de productos refrigerados que compran porque tienen el temor de que otro apagón los obligue a vender, rematar estas mercancías a precios muy bajos o que se le eche a perder.
La periodista cubana Miriam Leiva advirtió que lo peor podría volver a registrarse en Cuba con el fantasma de un nuevo apagón.
En cualquier momento podemos tener desconexión a nivel nacional, y hay que recordar que estamos hablando de un país donde en el mismo, digamos, oriente, 20 horas de apagón. En La Habana, que inclusive es la parte más priorizada por ellos para no quitar la electricidad, también están habiendo apagones constantes, no solo los llamados programados, sino otros adicionales.
Porque siento por ti no es normal, ay no, siento que te opiste especial.
La canción Haceré como tú me gustas, de Dani Omi y Kevincito el 13, sigue escalando posiciones entre los amantes de la música urbana cubana.
Haceré como tú me gustas.
En solo 9 días, el videoclip superó el 1 millón de visualizaciones en YouTube, destacó Dani Ome en sus redes sociales.
La canción no solo ha conquistado YouTube, donde se posicionó en el puesto número 26 de tendencias, sino también TikTok, donde ya acumula más de 20.000 videos creados por usuarios que han usado el tema como banda sonora para trends y bailes virales.
No siempre cabe un edite con el anzuelo, porque no es mami, pero...
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Martí Noticias AM en América Latina.
Y es tiempo de encender nuestro faro informativo orientado a nuestros países.
Así es, Ricardo, los buenos días. Siempre es un placer tener acá en Martí Noticias AM a Alejandro Marcano.
Muy buenos días, Isla, Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar este repaso contándoles que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Más adelante, al final, les hablaré de su encuentro con el presidente de Argentina. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, ha subrayado que la decisión de Estados Unidos de apoyar a Venezuela, a Edmundo González, no está relacionada con el fin de la administración de Joe Biden, sino con los hechos y la situación política en Venezuela. La oposición representa ante el Congreso de Chile actas electorales del 28 de julio. El Washington Post tiene un análisis que habla de Maduro buscando negociar acuerdo con Donald Trump a cambio del cese de sanciones. El canciller de Perú ha pedido a Estados Unidos y Europa congelar bienes de jefes corruptos del chavismo. Infobae, este prestigioso diario argentino, cuenta que el expresidente José Mujica, refiriéndose a Venezuela y Nicaragua, dice que le revienta cuando juegan a la democracia y hacen elecciones. Según el resultado, lo alteran, hacen fraude y se mandan, dijo, una grosería muy grande que la voy a cambiar por una porquería. Chile decreta prisión preventiva contra sospechoso del asesinato del militar opositor al régimen Ronald Ojeda. Cadena perpetua para inmigrante venezolano condenado por asesinato de estudiante aquí en los Estados Unidos, Georgia. Nueva caravana de migrantes sale desde el sur de México con la meta de llegar a Estados Unidos antes de que comience el gobierno de Donald Trump el próximo 20 de enero. El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, ordena ampliar a 6 años el periodo presidencial en ese país y establece la figura de copresidenta. Nicaragua reforma esta constitución, el traje a medida que Daniel Ortega le prometió a Rosario Murillo. La suspendida vicepresidenta Abate regresa a Ecuador para reivindicar su derecho a asumir la presidencia. Macron aplaude acuerdo entre Chile y la Unión Europea y dice que debería inspirar otros tratados. Como les prometí, el presidente de Argentina, Javier Milei, propone a Giorgia Meloni crear una alianza de naciones contra la tiranía y por la libertad. Claramente compartimos, dijo, una idea política entre dos líderes que luchan por defender la libertad de Occidente, dijo también en respuesta Giorgia Meloni. Xi Jinping y Lula renuevan su exigencia de un alto el fuego en Ucrania y Oriente Medio. La justicia salvadoreña ordena detención del expresidente Alfredo Cristiani por el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 colaboradoras en 1989. Y termino contándoles que Interpol detiene a Walter Solís, el ministro de Rafael Correa, en México. Con esto vuelvo a los estudios con ustedes.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo. Mañana es viernes, ¿no?
Sí.
De croqueta.
Muy bien.
Un abrazo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y por supuesto ya está en la zona de bateo, de calentamiento, otro de nuestros expertos en materia deportiva.
Así es, y con estas temperaturas que piensan bajar por estos días, aquí está Chambi Campos, bienvenido, buenos días.
Hola Chambi.
Buenos días Exilda, buenos días Ricardo, buenos días Teudi, buenos días Julio. Efectivamente las temperaturas van a estar sabrosas, porque vamos a ser sinceros, va a bajar, pero no va a ser esa cosa tan espectacular de que nos estamos muriendo. Ahora mismo me acaba de decir Julio, bueno, un día menos para el fin de semana, digo, sí, pero un día menos también en nuestras vidas. O sea que según como uno lo mire, ya está nevando en otros lugares y nosotros aquí disfrutando de tremenda temperatura.
Así pero que, bueno, es Miami y 50 y algo es bastante para Miami. Nos permite a las mujeres sacar las botas. Así
eso es decir, las botas.
Y los abrigos.
Los abrigos y a los hombres que beber tragos que no beben anteriormente. Pero bueno, óyame, ya continuamos con los premios de las grandes ligas. Y no me canso de repetir cómo las grandes ligas ordeñan estos premios. Los van dando poquito a poco, gotica a gotica, para que todo el mundo todos los días pues esté al tanto qué es lo que está pasando con las grandes ligas. Y anoche le tocó al Cy Young. Cy Young es el ganador a los mejores pitchers. Y se llama Cy Young porque es el lanzador que más juegos ha ganado en la historia. Cy Young ganó 511 partidos. Claro, fue entre el siglo XX el siglo XIX y el siglo XX. Pero bueno, de todas maneras se llama así. Y usualmente era para el lanzador que más juegos ganara. Eso fue evolucionando y empezaron a venir otras medidas. Y hoy en día, a pesar de que tienes que ganar juegos, pero tienes que hacer otras cosas. Y los lanzadores que ganaron este año es algo espectacular. Los dos son zurdos. Es la primera vez que no ocurre esto desde el año 90 y tanto, y solamente la tercera vez que pasa en la historia. Y cuando hablamos, estamos hablando de Randy Johnson, estamos hablando de Berricito, Sparky Lava y de Steve Canton, cuatro monstruos. Bueno, los dos de ayer tuvieron temporadas monstruosas. Chris Sale, de los Bravos de Atlanta, y Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit. Ambos zurdos, pero interesantemente, y Ricardo, esto va hacia ti porque tú lo estás viendo, está ocurriendo mucho en el fútbol. Estos dos individuos fueron al quirófano para la operación Tommy John, que antiguamente esa operación destruía carreras. Ah, no, estos hombres regresaron con más brío. Y en el caso de Chris Sale, es la segunda Tommy John. Tommy John es una operación que se hace porque se va básicamente el tendón que empata el brazo con el codo. Y entonces lo hace. O sea que vemos la tecnología avanzando tremendamente en lo que es el deporte. Así que no creo yo que ya el tener una lesión es tan devastadora como lo era hace 20, 30, 40 años atrás. Pues bien, el hombre de los Bravos de Atlanta, Chris Sale, recibió, de los 30 equipos, recibió 26 votos. Otros cuatro en segundo, para el primer lugar, y cuatro para el segundo lugar, lo que en otras palabras fue una paliza. Pero en la Liga Americana fue peor, porque la Liga Americana fue unánime. Tarik Skubal ganó unánime. Y unánime hace rato que no, lleva como 10 años que no se gana unánime. Pero los dos, y como dije, tienen unas similitudes tremendas, los dos consiguieron lo que le llaman la triple corona. La triple corona en el picheo, para aquellos que no entienden lo que es la triple corona, es ganar más juegos que ningún otro lanzador, punchar más bateadores y tener el mejor promedio de carrera limpia. Y ambos lo hicieron en cada liga. Así,
Chambi,
que,
dime. Una pregunta que yo creo que la audiencia en Cuba se hace es el resultado, ¿qué puede pasar para el premio al más valioso que se está por anunciar?
El premio más valioso.
Ese pulso, ¿cómo va entre Otani y Aaron Judge, por ejemplo?
Bueno, no,
por ejemplo.
Mira, Otani y Aaron Judge este año va a ser fácil porque cada uno está en una liga suficiente. Y yo voy a decir aquí algo.
A ver.
Si Otani y Judge no lo ganan cada uno en su liga, busquen un policía. Porque hubo robo. Hubo algo insólito. Hay premios al más valioso que no sean, que no es el oficial, y son tres, y los tres ya han dado a Otani en la Nacional y a George en la Americana. Estos que son los que esta noche están compitiendo, yo creo que esto, a mí no me sorprendería ver los dos ganarlo y ganarlos unánimemente. Otani lo va a ganar unánimemente en la Liga Nacional, porque la competencia es menos, no es que hubieron menos atletas, sino que un poquitico menos. Pero en la Liga Americana puede ser que Bobby Witt de Kansas City le quite algún voto por aquí, un voto por allá, pero no creo, además no me sorprendería. Y como ya me tengo que ir, pero Exita, tengo una mala noticia para ti.
Ay,
sí.
Ay, ay.
Sí, LeBron James se retira de las redes sociales.
¿Cómo? Pero ¿cómo va a ser? Sí,
se retira porque dice que está muy cansado de los comentarios negativos.
A tachar,
bueno,
ese amigo.
Pero que se busque un manager para las redes sociales.
Bueno,
y que sea además, él quien responda, ¿no?
Una oriental cubana.
Bueno, un abrazo.
Gracias.
Con esta los dejo. Nos hablamos.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras